upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money
at Menards. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Llave MX será el proyecto clave para muchos programas de este gobierno. También del dicho al hecho, hay un presupuesto y hablamos de cómo quedan muchas de las propuestas de Claudia Sheinbaum y también crece el mercado de funerales para mascotas. Es miércoles 20 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast para que no se pierda ningún episodio. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, Gonza. Estoy muy bien. La verdad es que estoy bien, pero para ser un poquito descriptivo, hoy me siento nostálgico. Por ahí un tema que tenemos en la agenda de este Daily. Pero, pues ajá, sí, en líneas generales bien, voy a decir que bien.
Pero no vayas a llorar en estos micrófonos.
Híjole, mi querido no señor. Prometo nada, pero
ok. Ya llegaremos a ese tema que te toca y que te llega al corazón. Pero, ¿qué te parece si arrancamos con el proyecto de Llave MX que estará a cargo de José Merino, Pepe Merino, uno de los funcionarios públicos de mayor confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también la acompañó durante su jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México? Y el compromiso que tiene este secretario, ¿verdad? Ya digo, este funcionario público, es reducir en los próximos 6 años el 50% de los trámites y digitalizar 80% de estos a través de este sistema de autenticación que necesita de la CURP de los ciudadanos, un número de celular y una contraseña que se llama Llave MX. ¿De qué va esto, Fer? ¿Y qué clase de Corea quiere construir Pepe Merino?
¿Qué clase de China también? Creo que podríamos ser con toda esta digitalización de las identidades pues ahora sí que todo el país. Y es que este proyecto, como lo mencionaste, nació cuando Merino estaba o compartía ahí con Sheinbaum en la Ciudad de México. Nació en la Agencia Digital de Innovación Pública. Uh-huh. Y durante ese gobierno lo que se pretendía es que Llave fuera como este canal único de atención ciudadana, es como lo han descrito. Y pues eso, o sea, como tú lo mencionaste, buscan simplificar los trámites en ventanilla. Uh-huh. Ahí en varios foros en los que ha estado Merino y en los que hemos estado cubriendo, ha dicho que buscan reducir la incertidumbre sobre los trámites. Es decir, que los ciudadanos tengan esta mejor experiencia cuando van a un centro de atención, por ejemplo, que no necesiten, o más bien que no necesiten ni siquiera ir a las ventanillas, sino que todo digitalmente vean cómo va su trámite y ahí, a través de sus teléfonos, pues tener una respuesta mucho más pronta.
Es decir, simplificar los procesos de toda la tramitología que hay con la administración pública. Yo creo que todas y todos tenemos una historia que es un calvario, un verdadero viacrucis en términos de trámite, ya sea sacar la licencia, pagar algunos impuestos, verificar alguna información con el gobierno, pedir informes de lo que sea. De verdad, es un asunto complejo y aquí en la Ciudad de México, mucho de esto, desde el pago de la tenencia, la reposición de la licencia para conducir, se utiliza o ya se emplea la llave CDMX. El objetivo es llevarlo a nivel federal y bueno, hacia 2025 este servicio se expandirá y buscará hacer un expediente digital para verificar la identidad de quien está haciendo el trámite Y también, bueno, se planea tener una ventana única de inversión con el servicio, perdón, con el Servicio de Administración Tributaria, con la Secretaría de Economía, integrar servicios consulares con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, tú lo sabes muy bien, Fer, como reportero tech, hacer una super app.
Sí, sí, sí. Creo que esto lo hemos visto ya incluso en algunos ejemplos con el pasaporte, ¿no? Que puedes hacer tu cita a través de WhatsApp. Creo que esas primeras ejercicios de digitalización que ha habido desde el gobierno son bastante interesantes. En el sector salud también se ha mencionado que se podría utilizar este tipo de herramientas digitales para crear un sistema o un inventario digital en tiempo real para medicamentos y vacunas y así agilizar y optimizar logísticamente la distribución de estos medicamentos. Uh-huh. Pero creo que sí es importante que también cuando hablamos de una digitalización tan profunda y cuando se habla de datos tan personales de los ciudadanos, es necesario hablar de todos los riesgos de ciberseguridad que conlleva esto. Porque la verdad es que desde la administración pasada con López Obrador e incluso 6 años antes también, no hemos tenido una ley de ciberseguridad que realmente proteja a los ciudadanos y los casos de vulneración han sido bastantes.
En el pasado hemos visto, por ejemplo, Fer, las listas de algunos contribuyentes o información que en teoría solamente debería tener la administración pública o los gobiernos uh-huh. en manos de ciberdelincuentes. Lo hemos visto también en algunos sitios que distribuyen este tipo de información. Podemos ver información que claramente ha sido hackeada, que ha sido robada. Y claramente cuando tienes una super app de estas sí. características, llama mucho la atención. Lo que sí es cierto, Fer, es que creo que también es el camino correcto, dado que estamos muy acostumbrados ya a hacer prácticamente todo con el teléfono. Tenemos ahí ya, quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, la licencia, tenemos las aplicaciones de banca, pagamos ya con el celular, tenemos acceso al transporte público también con nuestros uh-huh. dispositivos móviles. Es decir, la verdad es que creo que sí facilita o va a facilitar muchos de estos trámites, pero bueno, vamos a ver también cómo avanza este proyecto para el cual, insisto, José Antonio Merino tendrá bastante manga ancha y también un buen presupuesto para llevarlo a cabo. Y hablando de números y de presupuesto, mi querido Fer, del dicho al hecho, pues se caen muchas promesas de campaña, sobre todo, y aquí lo hemos mencionado, política pública sin presupuesto es demagogia, y varias de las cosas de las que habló Claudia Sheinbaum y de las que se comprometió en su campaña no arrancarán de manera integral, y a varias dependencias responsables de las estrategias prioritarias para la administración, ¿qué crees? Pues les pegó el recorte presupuestal para el siguiente año.
Sí, definitivamente creo que son cuestiones que a toda la ciudadanía le preocupa. Uh-huh. Por ejemplo, el reto más urgente, que es el de bajar los niveles de violencia e inseguridad que se viven en el país, pues es uno de esos sectores a los cuales les redujeron el presupuesto. La Secretaría de Seguridad Pública y Defensa, donde recaen la mayor parte de esta estrategia de seguridad pública para el próximo año, tendrá una reducción del 36.2% del dinero que se le había dado a la Secretaría. Y así hay más casos, ¿no?
Sí, Fer, lo que ocurre es que el presupuesto normalmente es el documento donde se van a estrellar todas las propuestas extravagantes sí. que hacen los políticos. La realidad es que ya lo habíamos platicado también desde la campaña, mucho de lo que se había hablado tenía un gran asterisco ahí junto, que se llama ¿y de dónde se va a pagar? Bueno, en este momento ya la Secretaría de Hacienda tuvo que hacer los cálculos, ya tuvo que hacer las cuentas y no alcanza para absolutamente todo. Y bueno, no sé, Fer, ¿qué otro programa te pareció o qué otra dependencia te pareció significativo en este problema?
Pues también me llamó la atención el recorte a la Secretaría de Salud, uh-huh. ya que se está proponiendo, más bien se propuso una disminución del 34.1% en términos reales, y una parte de ese recorte se va a ir para el IMSS Bienestar y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que pues se encarga también de estos programas universales de vacunación, que creo que durante la administración pasada uh-huh. la cobertura de vacunación cayó también, que fue un tema bastante relevante y por el cual se le criticó al presidente o al expresidente López Obrador.
Y bueno, también en términos de infraestructura, Fer, hay movimientos importantes. Por ejemplo, en el caso de los puertos, Sheinbaum en campaña prometió ampliar y modernizar 10 puertos estratégicos. Por ahí había mencionado Ensenada, Guaymas, Manzanillo, Altamira, pero el presupuesto no especifica montos para estos desarrollos. También, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, se había anunciado la ampliación de 6 de ellos, como en Ensenada, Tepic, en Puerto Escondido. ¿Y qué crees? En el PPF, en este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, solamente se contemplan 546 millones de pesos para el mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo mismo podemos ver en la parte de vivienda, lo mismo estamos viendo en otros proyectos ferroviarios. Y a diferencia de esto, lo que sí estamos viendo, mi querido Fer, es un incremento en algunos proyectos ferroviarios. Sí vemos un incremento ahí también en la parte de vivienda social. Es decir, no todo quedó hueco, ¿verdad?, de lo que se habló en campaña, pero la realidad también es que no estamos ni tan cerquita de ese país maravilloso del que se había hablado.
Y creo que la cuestión de los trenes, por ejemplo, que fue uno de los sectores en los que se elevó el presupuesto, es una de esas promesas de campaña más ambiciosas de Sheinbaum. Sí. E incluso pues también ya se han aprobado reformas constitucionales para que se puedan aprovechar las vías existentes en todo el país. Como tú lo mencionaste, creo que el programa de vivienda social también tuvo un incremento del 84%, uh-huh, que son cifras bastante importantes. Totalmente. Ahí hay sectores que no se están quedando descubiertos.
Sí, la verdad es que sí está muy interesante, sin duda, el presupuesto. Y ahí, insisto, seguiremos desmenuzando en expansión y en expansión política todo esto que está ocurriendo con el dinero público para 2025. Bueno, el próximo año, una vez que arranque la administración de Donald Trump, será sin duda para China uno de los retos más importantes. Y hablamos de esto porque son las dos economías más grandes del planeta, son además dos superpotencias que parecen encaminadas hasta este momento a un confrontamiento cada vez más abierto en un futuro pues bastante más inmediato de lo que pensábamos. Y es que la postura de Donald Trump es muy clara y es: América o Estados Unidos va primero. China, sin lugar a dudas, también quiere o no quiere perder el lugar que ha logrado obtener en los últimos años. Y vaya reto que se viene en materia geopolítica, Fer.
Sí, creo que es uno de los temas que nos van a tener ahí al filo de la butaca, como dicen, durante todo el 2025 y durante los 4 años de gobierno de Trump, porque creo que el panorama que ahorita se está viviendo entre China y Estados Unidos es bastante complicado, perdón. Uh-huh. Se han prometido por parte de Trump aranceles de hasta el 60% o más a las importaciones chinas. Y creo que también la selección de Marco Rubio como secretario de Estado anuncia que esas tensiones entre las dos potencias se pueden ir más allá del tema comercial. Cabe recordar que Rubio no es un personaje, uh-huh, ajeno a China. En el 2020, recuerdo que fue sancionado por China por mal comportamiento en temas relacionados con Hong Kong. Entonces, creo que incluso es un mensaje, diría, hasta provocador por parte de Trump esta selección de Rubio.
Pero una cosa, Fer, y para todas las personas que en este momento se preguntarán, bueno, ¿y a mí qué China? ¿Y a mí qué Estados Unidos? Bueno, la realidad es que cualquier conflicto geopolítico de esta naturaleza es muy relevante para el país por varias vertientes. La primera es la seguridad internacional. Ya tenemos dos conflictos bélicos, Ucrania y Medio Oriente, que siguen causando disrupciones en materias comerciales, y ahora sumarle un conflicto más acelerado desde China también nos va a afectar de manera significativa en la parte comercial, en el tema de desacoplamiento empresarial o de producción que hay, lo llamado nearshoring. Bueno, también pudiéramos ver un aceleramiento, uh-huh, de ese lado. Es decir, creo que sí vale la pena, Fer, seguir muy de cerca todo lo que está ocurriendo con ambas naciones.
Sí, incluso lo han mencionado, por ejemplo, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, ha advertido que no habría ganadores en una guerra comercial, y pues obviamente no favorecería a nadie en el mundo. Incluso pues un posible conflicto también, más bien lo que existen estas tensiones con Taiwán y las implicaciones entre Estados Unidos y China, afectaría a muchos sectores de la economía que se vería perjudicado en todo el mundo.
Sí, totalmente, Fer. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, este que a mí me llamó mucho la atención. Ya hemos platicado y creo que en general nuestra audiencia, tú y yo, sabemos muy bien cómo ha crecido el mercado de mascotas, los juguetes, las atenciones médicas, los alimentos, vaya, hasta spas y hoteles hay para mascotas. Pero ¿qué tal cuando termina la vida de ese ser querido, ¿verdad? De esa mascota? Bueno, pues también el negocio funerario para los animales está en crecimiento en nuestro país.
Y este es el tema que precisamente te decía, Gonza, me mueve, la verdad. Okay. Sí, lo siento muy cercano. Yo sé que estos perrijos y pues gatijos también son obviamente parte de la familia.
Claro.
Y justamente yo hace casi un año que utilizamos estos servicios funerarios para las mascotas y realmente fue muy difícil, aunque también tengo que mencionar que fue una experiencia que hizo la partida de mi cachorrito mucho más digna y respetuosa. Y se nota que ya también es un negocio. Uh-huh. Este segmento ha generado más de 2,000 millones de pesos anuales tan solo en Ciudad de México. Hablamos de toda la industria alrededor de las mascotas.
Okay.
Y pues por eso empresas como J. García López, que es esta funeraria que antes solo pues, se dedicaba a restos humanos, también están incursionando en el mercado de la cremación de mascotas, ¿no?
La verdad es que sí es un tema muy interesante y, a ver, entiendo que hay posturas muy divergentes alrededor del rol que juegan los animales en nuestras vidas, así como tú los llamaste perrijos. Hay quienes no consideran que para nada hay que decirles perrijos o gatijos. De verdad, sé que es un tema que también puede ser muy polarizante y que de verdad es muy complicado para algunas personas. Sin embargo, la realidad de negocio es que está ahí y va en crecimiento. Y debo decir, Fer, yo ahora sí que, así como tú contaste de tu lado, yo también del mío el año pasado que pues murió una de mis mascotas, yo desconocía cómo era todo este proceso y al final, bueno, está la opción de con las cenizas que te hicieran un dije, etcétera. Yo al final cogí que plantar un árbol junto con las cenizas de mi gatito, ¿verdad? Y en un lugar muy bonito, ahí fuimos, los depositamos. Y la verdad es que, vaya, sí es un momento muy lindo porque sí llegan a formar parte, es una parte muy especial estos animales para todas y para todos quienes pues, convivimos muy frecuentemente con ellos. Lo que también estamos viendo es que, por ejemplo, Funeral Pet, esta empresa, pues está trabajando también para generar nuevas dinámicas, nuevos servicios para que la gente todavía sienta más empatía y se sienta más cómoda para ir a realizar comprar algunos de estos servicios. Insisto, sea cual sea la postura de cada quien, es un negocio y está creciendo brutal.
Sí, como tú lo mencionaste, creo que se honra este vínculo emocional que tienes con tu mascota. Uh-huh. En mi caso también yo tengo un dije con las cenizas de mi perrito y pues es como llevarlo contigo. O sea, sí es un muy bonito recuerdo que te dan a través de estas experiencias. Y algo que me llamó la atención de esta nota que nos compartió nuestra colega Nancy Malacara es que por lo menos en Funeral Pet mencionan que también están apoyando albergues de animales con donaciones de medicamentos, también alimentos o recursos económicos, porque pues no solo se trata de ofrecer este servicio de cremación, sino que es una iniciativa de hacer una diferencia con la vida de animales también que son vulnerables, y eso es bastante loable por su parte.
Ahora sí que Fer tenía razón, se vale que nos pongamos muy sentimentales y con el ojito Remy por recordar a nuestras mascotas, no te juzgo. Pero bueno, antes de pasar al siguiente tema, les queremos preguntar qué tan dispuestos o dispuestas estarían ustedes a contratar un seguro o un servicio funerario para sus mascotas. Platíquenos si ya lo hicieron, cuál fue su experiencia. Y bueno, les dejamos esta misma encuesta en Spotify y los leemos en absolutamente todas las plataformas, de verdad. Mándenos sus mensajes, ahí los vamos a leer. No nos vayamos, Fer, de todos modos triste, y mejor platiquemos porque hay una red social que pues pudiera competir con X, a ver si es cierto.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, Fer, porque Blue Sky se convirtió en la empresa de redes sociales en donde ahora muchos quieren estar, ya sea por motivos informativos o porque X u otras plataformas ya les parecen muy tóxicas, pues mucha gente se está yendo a esta nueva, a a esta nueva red, a comunicarse, a informarse y a hacer comunidad.
Sí, sí, creo que es una de las redes sociales que este año han llamado mucho la atención. Bueno, ya al final, pero me parece interesante que no es una red social que haya nacido ayer. Esta plataforma surgió desde 2019, pero en 2023 fue cuando se lanzó oficialmente bajo un concepto en el que solo se podía acceder a ella a través de invitación. Esto lo hicieron para intentar gestionar su crecimiento y lo habíamos visto con otro tipo de plataformas, pero en las últimas semanas tuvo un crecimiento exponencial. Ya han llegado a más de 15 millones de usuarios. La CEO ha dicho que están creciendo 1 millón de usuarios diarios y esto es como una respuesta a la relación tan directa que ha tenido Elon Musk, que es el dueño de X, antes Twitter, con Trump. Porque está llegando mucha gente de una tendencia más de izquierda hacia Blue Sky.
Personas que quieren evitar, como ya decíamos, la toxicidad que se puede encontrar en X. También alejarse de la figura de Elon Musk, aunque ya sabemos con todos los negocios que tiene este multimillonario, es difícil esconderse de su sombra. Pero bueno, entre los fundadores de Blue Sky, por ejemplo, está el mismo Jack Dorsey, quien fue fundador y ex CEO de Twitter. Y bueno, a ver, cada vez o todos los días podremos ver una red social nueva. La realidad o lo que hemos visto es que Twitter, bueno, ahora X, sí ha sido muy resiliente y muchas personas quienes hemos jurado dejar para siempre esa toxicidad, ahí estamos de pronto con un ojo, ¿verdad? Seguimos scrolleando. Digo, tiene su parte adictiva y ya sabemos que también es difícil dejar este tipo de costumbres.
La verdad es que yo no sé si haría otro perfil de otra red social, pero esta, o sea, Twitter no me encanta, obviamente. Lo que me llama la atención de esta plataforma es que no está hecha a través de un algoritmo, sino es mucho más personalizada. Pero algo que sí me llama bastante la atención es el hecho de que Blue Sky ahorita está teniendo una llegada masiva de usuarios y en su equipo realmente solo hay 20 personas que trabajan de tiempo completo y quienes deben dividir pues ese tiempo entre moderación de contenido, atender fallas de la plataforma y pues otras tantas tareas que implica tener una red social.
Es muy cansado este tema de las redes sociales. Pero bueno, mi querido Fer, ya con esta noticia, para quienes quieran abandonar X y marcharse a un cielo más azul, pues ahí está ya Blue Sky. Muchas gracias por habernos acompañado, mi querido Fer, en este episodio muy tecnológico y muy entretenido.
Al contrario, Gons, muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto compartir el Daily para nuestros podescuchas. Y pues también les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx.
Y también leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó